para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de La Empresa de Hoy. Gracias, como siempre, por acompañarnos a mitad de la semana. Estamos aquí con usted en este espacio. Hoy, que es miércoles 3 de mayo de 2023, y esta es la información empresarial y económica de la jornada. El peso mexicano se apreció contra el dólar estadounidense este miércoles. La divisa local recuperó terreno después de confirmar un moderado incremento a las tasas de interés de la Reserva Federal y ante la posibilidad de una pausa en su ciclo de alzas. El tipo de cambio ha terminado la jornada el día de hoy en 17.92 pesos por dólar, de acuerdo a lo que informa el Banco de México. Ayer su cierre fue de 17.97 unidades, lo que representó una ganancia de 4.63 centavos para la moneda mexicana, o de 0.26%. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó este miércoles la tasa de referencia en 25 puntos base. Con este ajuste, las tasas de interés se sitúan entre el 5 y el 5.25%, su nivel más alto desde septiembre del 2007. El aumento de la Fed se da en medio de una turbulencia bancaria y una pugna política por el tope de la deuda estadounidense. La decisión se da a conocer después de publicarse la inflación de marzo en Estados Unidos, que se ubicó en 4.2% anual. Durante el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, recuperó 160.8 pesos por cada peso que invirtió en actos de fiscalización hacia los contribuyentes. Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. El monto de este año es mayor a los 124.8 pesos recuperados por cada peso invertido del primer trimestre del 2022. La rentabilidad de la fiscalización es lo que le cuesta al SAT fiscalizar contra lo que recupera en el transcurso de las auditorías que realiza a los contribuyentes. La petrolera estatal Pemex reportó una ganancia neta de 56.752 millones de pesos. Esto significa aproximadamente 3.149 millones de dólares en el primer trimestre, cantidad menor a la del mismo lapso del año pasado, debido a una baja en ventas, un incremento en el deterioro de activos y baja en otros ingresos, de acuerdo a lo que informó Pemex. En el primer trimestre del año pasado, Pemex, la empresa más grande del país, reportó ganancias por 122.676 millones de pesos. Entre enero y marzo de este año, el flujo acumulado de remesas hacia México ascendió a 13.948 millones de dólares, de acuerdo con lo que informó el Banco de México. De estos ingresos, las familias receptoras de Jalisco captaron 1.270 millones de dólares, que representan 9.11% del total, una cantidad que convierte a nuestro estado en el mayor destinatario de los llamados migradólares. La información del Banco de México muestra que comparten con Jalisco este liderazgo entidades como Michoacán, que recibió 8.7% del flujo trimestral, y Guanajuato, con 8.40% del total. Aeroméxico comenzó a operar la primera ruta que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con Estados Unidos. La ruta es desde y hacia el AIFA con el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas. De esta manera, se mantiene como la aerolínea con mayor operación en el AIFA, volando hacia 8 destinos nacionales: Acapulco, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Oaxaca, Puerto Vallarta y Veracruz. Teléfonos de México invirtió 1.188 millones de pesos en la ampliación y mantenimiento de sus redes de telecomunicaciones durante el primer trimestre de este año. La inversión para el primer trimestre del 2023 significó un descenso del 14.71% frente a los 1.393 millones de pesos que la compañía invirtió en el mismo periodo, pero del año pasado. Tras el cierre de marzo de este 2023, Telmex liga también 15 meses con descensos continuos en su grado de inversión al despliegue de redes, debido a que la empresa presentó disminuciones de inversión en todo el año pasado en su comparativa con el 2021. Y se han venido aumentando los recursos públicos que se le destinan a este proyecto que pinta para ser pues la insignia del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando pues del proyecto ferroviario del Tren Maya. Como resultado, este aumento, como resultado de los diversos cambios hechos sobre la marcha, como por ejemplo la electrificación de la mitad de los 1.500 kilómetros y los cambios de trazo y método constructivo en los tramos 5 y 6 en Quintana Roo. Al cierre del primer trimestre de este año, la obra tiene un avance total del 58.3% y un costo estimado de 350.863.3 millones de pesos nominales, lo que representa ya un incremento del 130.7% respecto al monto establecido al cierre del 2020, que fue de 156.004 millones de pesos, año en que se registró oficialmente, por cierto, este proyecto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias por acompañarnos. Les saludamos con muchísimo gusto el equipo de la empresa de hoy. Mi compañera Silvia Lorena Vega López estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también, y lo sabe, tenemos para usted las plataformas de WhatsApp y Telegram, un solo número para comunicarse en la que usted desee, por supuesto, y ese número es el 33 22 23 27 38. Esta tarde mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y le invito a que se quede con nosotros porque vamos a conversar un poquito más adelante con el licenciado Jesús Aarón Cuevas González. Él forma parte del comité organizador de Aquaforum 2023. Aquaforum va a ser una expo que se va a llevar a cabo del jueves 1 al sábado 3 de junio en Expo Guadalajara y que tiene que ver con la industria del mantenimiento, de tener las aguas o el tratamiento del agua en los espacios recreativos. La afluencia turística que tiene, por ejemplo, Jalisco en actividades recreativas de la industria del agua en lo que va del año es de más de 5 millones de visitantes, lo cual genera una derrama económica de más de 12 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es esta industria del tratamiento de agua? Bueno, pues estaremos entonces platicando al respecto, un poco el adelanto de Aquaforum y, como le digo, de qué trata o cómo es esta industria del tratamiento de agua. Y tendremos también un poquito más adelante la participación de Luis Alberto Güemes Ortiz. Él es profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, para platicar con el maestro precisamente lo que significa este aumento a la tasa de referencia hecha por la Reserva Federal de Estados Unidos, que hoy aumenta a 25 puntos base. Y sobre todo, ¿qué significa? Pues porque con este ajuste las tasas de interés se sitúan entre el 5 y el 5.25%, que ha sido su nivel más alto desde septiembre del 2007. ¿Qué significa? ¿Qué representa eso también para la economía mexicana? El hecho de que el peso mexicano, por ejemplo, sí se ha apreciado contra el dólar. Ya le decía a usted que cerró en 17.92 pesos por la adquisición de un dólar. Pero si usted tiene, por ejemplo, inversiones en el extranjero y usted cambia sus dólares a pesos, pues ahí ya la conversión, digamos que no es muy conveniente. Pero hablemos de los que estamos a pie, como se dice por ahí. ¿Qué tanto nos conviene? ¿Qué significa este aumento en la tasa de referencia en 25 puntos base para la economía mexicana, para su economía, para mi economía y la de todos los radioescuchas que nos están sintonizando esta tarde? Pues dicho lo anterior, ¿qué le parece si vamos a la pausa comercial y regresaremos para seguirle llevando a usted el contenido que le hemos preparado esta tarde aquí en la empresa de hoy? ¿Qué parece si ya entramos en materia y platicamos de la industria del tratamiento del agua? Va a haber una expo en relación a este tema, la Aquaforum, que se llevará a cabo del jueves 1 al sábado 3 de junio en Expo Guadalajara. Pero antes de que pasemos a esa parte de lo que será la Expo, pues es importante conocer de qué se trata esta industria. Y le quiero agradecer enormemente al licenciado Jesús Aarón Cuevas González, del Comité Organizador de Aquaforum 2023, que nos haya tomado la comunicación. Licenciado Cuevas, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Pues platícanos un poco en qué consiste, qué es la industria del tratamiento de agua.
Pues mira, lo principal que debemos entender cuando hablamos de la industria del tratamiento de agua es que es el insumo de los más importantes a nivel mundial, no solo como recurso a veces no sustentable o renovable, sino también como parte de muchas industrias de proceso, desde la parte farmacéutica, la parte recreativa, la parte de desechos, incluye en demasiadas industrias. Entonces, pues la verdad es muy necesario tener el control de qué vamos a hacer en cada una de esas industrias y conocer de qué se trata, qué normas nos ayudan, nos miden, nos controlan, qué debemos de poder brindar para que este insumo sea rentable y renovable y de alguna manera ecológicamente sustentable. Entonces, la intención de este foro pues básicamente es esa: poder platicar a través de las necesidades que tiene cada industria. En algunos casos, como la parte recreativa, pues se vuelve algo súper interesante para la parte de turismo, para la parte del desarrollo de la economía de ciertos estados, en donde el turismo se vuelve muy importante, como el caso también de Jalisco, en el caso de Vallarta, Guadalajara, que tenemos bastante impacto de este tipo de industrias.
Si hablamos de tratamiento de agua, me parece que por lógica nos lleva a visualizar agua sucia. ¿Necesariamente es así?
No necesariamente es así. Te vuelvo a decir, el insumo del agua se ocupa en diferentes industrias. Por ejemplo, como bien lo acabas de decir, el tratar agua de residual, el aguas grises, lleva un proceso muy puntual y ciertos químicos que requieren, pero también el ocupar agua para el desarrollo de medicamentos, el agua para la industria alimenticia o el agua para la industria recreativa requiere ciertos parámetros muy puntuales para que pueda funcionar dentro de la misma industria.
¿Cuáles son esos parámetros para que pueda funcionar?
Por ejemplo, características como el pH, características como la parte del desinfectante que llegues a ocupar, la alcalinidad, la capacidad que tenga de poder albergar algunos componentes, ya sean microbiológicos o no, al respecto, que requerimos conocer. Un ejemplo muy sencillo, bueno, tomando el caso del recreativo, para que el desinfectante funcione muy puntualmente en cualquier piscina o spa, requiere estar muy bien el parámetro del pH entre 7.4 y 7.6, para que sea efectivo. De lo contrario, tu desinfectante, que en mayores de los mentes casos es el cloro, no llega a ser tan rentable ni tan funcional como se esperaría. Y yo te preguntaría, imagínate una piscina en donde el desinfectante no funciona, pues es una de las zonas donde los niños juegan más tiempo.
Totalmente de acuerdo. Y me imagino también que un tratamiento no adecuado, por ejemplo, en una piscina, como lo está poniendo el ejemplo, pues puede llevar inclusive a las personas a exponerse a enfermedades.
Claro, eso es muy cierto. Enfermedades que quizás no teníamos noción, como podría ser quizás un salpullido, la parte de irritación en los ojos, hasta casos un poco más, vamos a llamarlos extremos, como la hepatitis, en donde consumir agua con maltratada se alberga ciertas bacterias y virus que pueden ser dañinas para el ser humano.
Para el tratamiento de las aguas, por ejemplo, recreativas, que nos menciona el licenciado Cuevas, ¿existe una norma?
Es correcto. La norma 245, que fue publicada ya hace unos años por parte del gobierno. Esta norma lo que hace es darte los parámetros mínimos requeridos para que toda piscina, cuerpo de agua recreativo, o sea, spas, balnearios, tengan ciertas características que ayuden a que el desinfectante y a que la cantidad de componentes químicos que tenga la piscina pueda ser sustentable y no dañina para el ser humano.
En el Aquaforum que se viene ya en los próximos días, ¿están enfocándose a todas las posibilidades de industria donde se utiliza el agua o única y exclusivamente a lo que viene siendo el nivel turístico?
Mira, uno de los... La iniciativa que maneja Aquaforum inicialmente ha sido creada con el tema de agua recreativa. Sin embargo, la especialización que hoy en día se tiene ya en diferentes equipos y nichos nos ha permitido entrar en diferentes industrias. Por ejemplo, también el tema de la parte de toxicidad para descarga de desechos también es algo súper importante, porque todas las plantas de tratamiento de agua residual o incluso hasta las plantas de tratamiento de agua en hoteles requieren tener unas características muy puntuales de agua de desecho para no dañar el ecosistema. Entonces, ¿qué busca Aquaforum? Poder aglutinar este tipo de tendencias o este tipo de normativas para hacerlas, una, del uso, de común uso para todos, es decir, tú y yo sepamos qué necesitamos conocer cuando vas a alguna piscina, en dado caso, como cliente, como usuario, o si ya eres especialista en el ramo, por ejemplo, restaurantero, o en ramo de purificación de agua, también conocer qué tipo de productos, tanto para medición y control, puedes contar para poder complementar tus actividades económicas. De eso se trata Aquaforum, por eso el nombre.
¿Qué tan rentable es para quienes tienen aguas, digamos, recreativas, ya con los ejemplos que nos ha puesto, el tema justamente del tratamiento?
Pues mira, quien llega a tener un recurso como una piscina, se vuelve una de las atractivos más importantes, incluso a diferenciar contra hoteles o entre plazas, ¿no? No es lo mismo una piscina quizás en Cancún como lo es en Guadalajara o en Vallarta o en Los Cabos. Entonces, ¿llega a ser demasiado rentable? Sí, claro, es un negocio muy, muy interesante y muy funcional. El poder mantener, ahora si vemos el agua como un insumo de este negocio, mantener las características requeridas para que no tengas ningún tipo de sanción y principalmente no tengas ningún conflicto con la salud humana, se vuelve totalmente un factor de valor agregado para tu negocio. Dime, o sea, la verdad es que hay casos muy feos en donde por un mal tratamiento de agua o por un mal mantenimiento de la instalación ha habido accidentes en donde la piscina se convierte ya en un punto crítico de no regreso, ¿no?
Sí, no, y sobre todo si hablamos, por ejemplo, licenciado Cuevas, me imagino que el tratamiento del agua será muy distinta, no sé, en aquellos espacios, no sé, como balnearios, donde, digamos, ahorita el aforo no es mayor, pero ¿qué tal cuando salen los niños de vacaciones, donde prácticamente se abarrota, ¿no? O sea, yo creo que ahí ya cambia totalmente el tema del tratamiento, la forma de tratamiento, mejor
dicho. Las acciones, los requerimientos que tienes que tener presentes para que pueda tu instalación afrontar un consumo, un consumo de servicio mayor. Claro, imagínate una escuela de natación, no es lo mismo para niños que son recién nacidos o pequeños que para ya competición deportiva. Tiene sus características muy puntuales, ¿no?
Sí, también ese es otro tema.
Es correcto, es muy interesante, la verdad. Por eso la invitación a que nos acompañen, porque la realidad es que es un mundo bastante, bastante atractivo y muy, pues muy ávido de que se pueda conocer.
Hablando de mundo, entiendo también que Aquaforum estará siendo visitado por diferentes partes del mundo también. ¿Tendrán su stand? ¿Vienen en qué plan de comercio? ¿Cuál va a ser la participación quizás de los extranjeros en esta Aquaforum?
Vienen en dos principales puntos. Una es presentar novedades, tecnologías, ser expositores, obviamente generar las redes de negocio, networking. Y el otro es también presentar las ventajas o capacitar sobre las ventajas que llegan a tener estos avances tecnológicos o estos productos versus las necesidades del mercado. Increíblemente, hoy hay equipos que te pueden medir más de 15 parámetros del agua con la misma muestra. Y eso pues obviamente es rentable para quien los compra, quien los adquiere, porque no requieres a veces estar llegando hasta el punto de laboratorios especializados, sino ya tienes a veces de primera mano un producto que te puede ayudar a medir de forma eficiente y más puntual y no tan tardado con los tiempos que a veces se llegan a presentar.
¿Hay alguna nación que sea, digamos, punta de lanza en innovación de los tratamientos del agua y que vaya a estar presente en Aquaforum?
Pues fíjate que tenemos la fortuna de que nos acompañan personas desde Alemania, Inglaterra, China, Estados Unidos, venimos con gente también de América Latina, que afortunadamente comparten, y México no se ha quedado atrás también con estas iniciativas. El tema más importante ha sido de la divulgación y obviamente la aplicación de las normas correspondientes. Entonces, así como decirte una nación que sea representativa como tal, pues bueno, lo que es Alemania viene con muchos puntos de análisis, Estados Unidos también con la parte de desarrollo de protocolos y de estándares, que son importantísimos, y bueno, la parte de América Latina se hace muy presente con la capacidad de poder aplicar en diferentes nichos de mercado.
Si vienen para traer, digamos, nuevos materiales o insumos, entiendo que también habrá alguna serie de conferencias. ¿Estoy en lo correcto, licenciado Cuevas?
Es correcto, la temática es piso de exhibición, pero también vamos a estar llenando con conferencias y capacitaciones durante 2 días y medio, donde, pues bueno, la intención es, todas son gratuitas, no tiene costo la asistencia al evento, donde la intención es meramente la divulgación, porque esa es la mejor manera de profesionalizar el nicho y obviamente también de hacer negocios.
Estamos hablando que, por ejemplo, estarían interesados aquellos que tienen balnearios, que tienen hoteles, que tienen, bueno, nos dijo hoteles, moteles, balnearios. ¿Quién más pudiera ir que quizás no esté precisamente relacionado con este tema o indirectamente relacionado con el tema del agua? ¿Restaurantes, por ejemplo, también?
Claro que sí, los restaurantes también tienen procesos muy puntuales para el servicio de toma de agua, incluso para los desechos de trampas de grasas, también tienen por ahí necesidad de algunos insumos como el agua, y el proceso también es normado y de alguna forma estandarizado. Restaurantes, hoteles, casas club, balnearios, spas, la parte incluso de construcción también puede ser bienvenida, porque pues el hecho de entablar una inteligente construcción o automatizada construcción para el almacenamiento del agua, sin problema, agricultura, vaya, la ventaja del agua es que es universal. Entonces, muchos productos que hoy en día iniciaron con un solo aplicación en un nicho, después se convierten en necesarios para otro tipo de industrias, por ejemplo la farmacéutica también. Es un mercado bastante amplio, y lo importante aquí es la continua capacitación y la continua desarrollo de este mismo mercado para que todos seamos especializados. Entonces, no te puedo cerrar solamente un perfil, pero sin duda, hoy en día los que más les pega y los que más irían interesados sería la parte de turística, la parte restaurantera, quienes llegan a tener sus piscinas en casa, deportistas también, todos ellos son bienvenidos.
O sea, finalmente me parece que todos podríamos ser bienvenidos, porque todos tenemos contacto con el agua todos los días y no está de más conocer.
En tu casa, claro que sí, ¿sí? Cuando te vas de vacaciones, cuando requieres, si practicas algún deporte, todos ellos son parámetros que ahí pueden conocer el por qué ocurren las cosas o por qué sería importante mantener ciertos parámetros.
Esta 10ª edición que se realiza en Guadalajara, ¿fue escogida esta sede por algún motivo en particular?
Mira, la intención es llevarlo a 4 puntos representativos del país, en las regiones, vamos a llamarlas con probabilidad de desarrollo más amplio, que vienen siendo Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Cancún. De forma itinerante estaremos dando un recorrido por esas zonas. El año pasado fue Cancún, hoy nos encontramos en Guadalajara, siguiente estaremos en Ciudad de México, y estaremos dando, por llamarlo un tour por estas ciudades con tal de hacernos ya más presentes con esta iniciativa.
Cuénteme algo, licenciado Cuevas, en las diferentes ciudades del país, ya no le hablo inclusive de otros países, pero en este recorrido o en esta ocasión donde, o en las ocasiones en las que Aquaforum ha estado presente en distintas ciudades, ¿ha llegado a encontrar, por ejemplo, algún tipo de comparación con el tipo, la calidad de agua de, no sé, de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, de Cancún, algo que distinga las aguas, y en ese tenor también, por supuesto, el tratamiento? ¿Hay alguna cuestión relevante en ese sentido de diferencia? Uno podría decir agua es agua, pero pues no necesariamente.
No. Efectivamente, mira, la ventaja de nuestro país es que tenemos una parte de grandes extensiones de tierra, diferentes, llamémoslo de una forma, ecosistemas en lo extensa territorio que tenemos, y llega a variar el parámetro del agua. No es lo mismo, por ejemplo, el agua que contiene minerales en la parte de Tlaxcala, de Hidalgo, que el agua que tiene un poquito menos de esos minerales hacia el sur del país, hacia Mérida, hacia Cancún. Son diferentes sus parámetros de agua, normalmente se mide con minerales, con la cantidad de calidad que llega a tener, y todos ellos varían para el resultado que necesitas. Entonces, se vuelve bastante gracioso, porque, como bien lo dices, el agua que tú consumes quizás en Tlaxcala no es la misma que consumirás en Vallarta, a pesar de que venga con los mismos métodos de extracción, puede llegar a variar por las situaciones que mineralizadas que contienen los propios ecosistemas.
Por aquí me llega una comunicación de nuestro auditorio que nos dice: en mi escuela de natación usan bromo en el agua. Tengo la piel bien llena de granitos, pero amo mi escuela.
El bromo es uno de los mejores desinfectantes para piscinas techadas. La propia norma te prohíbe ciertos componentes que normalmente los cloros contienen cuando se trata de piscinas techadas. Entonces, la mejor opción a veces es otro tipo de desinfectantes, en este caso el bromo, además de una, si es correctamente tratada, se vuelve muy rentable. Desafortunadamente, y eso es algo que llega a pasar en muy, muy pequeños porcentajes de casos, pero existen personas que pueden llegar a ser alérgicas a algunos de estos tipos de desinfectante también.
Pues sí, eso también habrá que conocerlo. Pues, licenciado Cuevas, ya nada más para finalizar, entonces se va a llevar a cabo del 1 al 3 de junio en Expo Guadalajara. ¿Qué horarios hay? ¿Hay que pagar a la entrada de Expo Guadalajara? Porque nos decía que en el caso de las conferencias y tal no tiene costo. Cuéntenos cómo está la dinámica.
La asistencia es completamente gratuita. Okay. El registro se hace en la página www.apaforum.mx. Los días son 1, 2 y 3, con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los días, el día jueves y viernes, y el sábado de 9 y media a 2 de la tarde.
Entonces, quienes deseen asistir, es gratuito, pero hay que inscribirse en la página en internet.
Claro que sí, se pueden registrar en la página de internet, o si no les da oportunidad, con gusto también tenemos el registro en sitio, la entrada es gratuita.
Ahí mismo, en la Expo Guadalajara.
Ahí mismo, exactamente.
Perfecto. Bueno, pues ahí está hecha la invitación. A reserva de que desee añadir algo, yo le agradezco enormemente estos minutos.
No, les agradezco mucho la atención y, bueno, los invito nuevamente a que se sumen a estas iniciativas que son bastante interesantes y muy recreativas.
Es correcto. Muchas gracias, licenciado Cuevas. Muy amable.
A sus órdenes, que estén muy bien.
Igualmente. Es el licenciado Jesús Aarón Cuevas González, del Comité Organizador Aquaforum 2023, sobre este tema de la industria del tratamiento de agua, gratuito entonces el acceso. Solamente hay que registrarse en la página en internet que ya nos daba, aquaforum.com, o lo puede hacer directamente ahí mismo los días de la expo, ahí mismo en Expo Guadalajara, a la entrada. Y bueno, perdón, es aquaforum.mx, esa es la página para quienes deseen registrarse. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Ya estamos de regreso en este espacio de la empresa de hoy y permítame saludar con mucho gusto, me da mucho gusto saludar al maestro Luis Alberto Güemes Ortiz, profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Qué gusto reencontrarme con usted, ¿cómo está? Muy buenas tardes, maestro.
Muchísimas gracias, con el gusto de estar aquí de nuevo contigo y con tu auditorio.
No, al contrario, le agradezco que usted nos ponga luz en el camino para algunos temas económicos y, como siempre le pido, bueno, pues en el tema de los que estamos o los que somos de a pie, menos entendidos en las cuestiones económicas, pero que lo resentimos y nos gustaría conocer un poco más al respecto, precisamente de lo que sucedió el día de hoy, porque se estaba esperando que la Reserva Federal de Estados Unidos se pronunciara con respecto a la tasa de referencia. Lo hizo el día de hoy con 25 puntos base y nos dicen que con este ajuste las tasas de interés se sitúan entre el 5 y el 5.25%, su nivel más alto desde septiembre del 2007. ¿Esto qué significa? ¿Nos asustamos? ¿No nos asustamos? ¿O qué implica para el tema de la economía mexicana? Porque inclusive el peso mexicano hoy nos dicen también que se aprecia frente al dólar justamente a esta situación que da a conocer en su tasa de referencia la Reserva Federal de Estados Unidos.
Sí, bueno, hay que, sobre todo en el lenguaje de los bancos centrales, hay que tratar de identificar de la mejor manera el mensaje que mandaron, ¿sí? Lo que llama la atención, como bien lo dices, Mercedes, bueno, es en los niveles de tasas más altas en los últimos 16 años, y quiere decir que la amenaza inflacionaria que enfrentamos fue y sigue siendo realmente fuerte, pero insisto, en el discurso de la Fed aparentemente nos deja, como siempre, insisto, en el lenguaje de los bancos centrales, el lenguaje de los bancos centrales, en este caso de la Fed, nos manda un mensaje de que aparentemente la inflación está en niveles mucho mejores que hace 6 meses. Entonces, mucha gente, los analistas están identificando esto como que muy probablemente en la próxima reunión ya no haya un incremento en la tasa, sino que se mantenga igual, tal vez para fin de año, que baje otro cuarto de punto y unas 2 bajas o 3 bajas más durante el 2024. ¿Sí? Esto, a fin de cuentas, y lo explicó la Fed en su comunicado, es porque, a fin de cuentas, todos estos aumentos en la tasa de interés, que son definitivamente, Mercedes, para detener el consumo, para detener el crecimiento económico y que de esa manera bajen los precios, no ha sido tan eficiente, tan eficaz, ¿sí?, como para causar daños en el crecimiento de la economía norteamericana, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, principalmente la Fed lo pone muy claro, dice que continuó subiendo esta vez las tasas un cuarto de punto porque el empleo, el crecimiento del empleo en Estados Unidos siguió siendo robusto. O sea, si las altas tasas de interés estuvieran afectando fuertemente a la economía norteamericana, el empleo no estaría creciendo. Entonces la Fed, en una postura hawkish, ¿sí?, los bancos centrales tienen 2 posturas, una postura hawkish, de halcón, que es aquella donde no permiten la inflación, y la postura dovish, de paloma, que es la postura donde admiten inflación. Entonces, la Fed está mandando una señal de que están en una posición hawkish, una posición de halcón, y que no van a permitir que la inflación regrese por ningún motivo, aunque provoquen una recesión. Ahora, según lo que nos platicó Jerome Powell hoy en su comparecencia, bueno, estamos todavía lejos de una recesión. Hay que recordar, Mercedes, que en Estados Unidos las recesiones son una combinación entre decrecimiento del Producto Interno Bruto, pero tiene que ir siempre de la mano con un deterioro en el empleo. Y si bien el Producto Interno Bruto ha dejado de crecer a un ritmo muy rápido, se ha desacelerado el crecimiento del Producto Interno Bruto, como lo dijo Jerome Powell hoy, el empleo continúa creciendo de manera robusta. Entonces, bueno, yo pienso que, en primer lugar, que era esperado, nadie se alarmó, nadie se sorprendió, y en segundo lugar, pues, deberíamos de interpretar, Mercedes, de que las cosas van caminando como deben de ir. Ha sido más lento de lo que se esperaba controlar la inflación, y bueno, pues ahí estamos viendo los costos de esto, ¿verdad? Que es como tú bien lo dijiste, bueno, pues, las tasas de interés más altas en los Estados Unidos desde hace 17 años.
Y hablemos de las nuestras, profesor. Nuestras tasas de interés nos ponen en un nivel de inaccesibilidad de algunos créditos, ¿no?
Sí, definitivamente sí. Fíjate, Mercedes, que la causa del superpeso, entre comillas, uh-huh, es que es mucho más atractivo invertir en México ahora mismo que invertir en cualquier otro país del mundo. Las tasas son demasiado altas, ¿sí? Entonces, imagínate, Mercedes, la TI está al 11%. Cualquier banco, por barato, le presta a una pyme, ¿sí?, a pyme más 8. Entonces, ya estamos hablando de tasas de casi 20%, ¿sí? Cuando la inflación, según los últimos datos que hemos estado recibiendo, ronda del 4%. Entonces, por eso es tan atractivo el peso ahora mismo en el mundo. Claro, con el costo que se está dando para las empresas y los tomadores de crédito.
Pero ahora, si bien, por ejemplo, se aumenta la tasa de interés para evitar el aumento en los precios, pues hemos visto que muchos productos de los que compramos diariamente y las cuestiones más esenciales, pues no están muy baratas. Hemos visto aumentos importantes en muchos insumos, incluso de la canasta básica.
Sí, en alimentos básicos, ¿sí?, es donde está más fuerte el incremento en precios, Mercedes. Y bueno, no afecta tanto porque, pero a fin de cuentas sí tiene un efecto importante en el índice. Los servicios médicos también han ido en niveles de precio realmente escandalosos. Pero sí, efectivamente, como bien lo comentas, no obstante que el sacrificio ha sido muy fuerte, o sea, subir tasas, como ya nos hemos dado cuenta estos últimos dos años, es doloroso. Se ha logrado detener un poco la inflación, ¿sí?, pero a un ritmo menos lento del un ritmo más lento del que se pensaba. Entonces, pues sí, es la dolorosa cura de la inflación. Como dicen los economistas, es la cruda de tantos años de tasas bajas.
En el caso del dólar, pues, ¿qué tan atractivo resulta para los extranjeros, para los turistas? Voy con algo más simple, no hablo de inversiones ni cosa por el estilo. Para los turistas y para los mexicanos que tienen dólares, pues, vender un dólar ahorita, pues, como que se la pensaría uno un poquito, ¿no?
Sí, definitivamente los niveles del tipo de cambio son históricos, ¿no? Uh-huh. Realmente lo peor que podría hacer uno ahora mismo sería vender dólares. Y nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que para el turista extranjero que viene a México, en México cada vez es más caro, ¿sí? Precisamente hoy, no sé si vieron una encuesta muy interesante, un estudio acerca de las ciudades de América, de Latinoamérica más caras, y la Ciudad de México aparece entre las tres ciudades más caras del subcontinente de Latinoamérica. Entonces, imagínate, todavía tenemos una inflación que no está del todo controlado, precios realmente en algunos casos exorbitantes. Imagínate entonces para el turista extranjero que llega y sus dólares o sus euros o sus francos suizos cada vez valen menos. Vamos a perder competitividad definitivamente en el turismo.
En ese sentido, sí baja la perspectiva positiva de que el peso mexicano se aprecia contra el dólar, maestro.
Claro. Y además, Mercedes, déjame decirte una cosa. Un peso apreciado contra el dólar no es bueno, por ejemplo, para los exportadores, ¿sí? Los exportadores cada vez están recibiendo menos pesos por sus ventas y sus costos locales son mayores. Entonces, bueno, como obviamente se pueden dar cuenta, sobre todo quienes estén metidos en los mercados de exportación y de importación, pues esto no puede durar mucho, pero muy poco va a durar.
Es decir, que en algún momento determinado se podría pasar el umbral de los 21 o 22 pesos.
Sí, sin lugar a dudas. Déjame decirte, Mercedes, si echamos un ojo a las expectativas de los analistas económicos para el tipo de cambio para el 24, pues todo el mundo lo ve como a niveles de 21, 21, 22 fácilmente.
¿Eso es redituable, por ejemplo, para quienes tienen cuentas en el extranjero y si quisieran traer dólares para acá y cambiarlos por pesos mexicanos, les convendría más que a como está ahorita el dólar, por mucho que se aprecie contra él aquí en nuestro país?
Definitivamente, Mercedes, es más, en realidad la decisión inteligente sería, ya que estamos en estos niveles tan bajos, tratar de comprar más, ya que están realmente en niveles históricamente bajos.
¿Tratar de comprar más dólares?
Sí, efectivamente.
Para cuando se requiera.
Sí.
Ahora, ¿qué otra cuestión prevé con este anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Y tomando en consideración otro punto, no sé qué tanto intervenga la cuestión de la pugna política también que existe ya con las elecciones para los Estados Unidos, que si bien las aguas todavía no se mueven demasiado, esa parte también, pues queriendo y no, si afecta, ¿no? Les afecta a ellos y también nos llega el rebotito por acá.
Sí, cómo no, Mercedes, ahí, bueno, seguramente todo nuestro auditorio ha escuchado por ahí el tema de la de-dolarización, que se refiere al crecimiento de la economía china y cómo algunos países están empezando a utilizar, por ejemplo, el yuan para intercambiar energéticos. ¿Sí? Eso, junto, si se liga, ¿sí?, con un no acuerdo en el nuevo techo de la deuda norteamericana, sí podría ser dramático. Aunque, déjame decirte, Mercedes, que históricamente, si nos ponemos a revisar un poquito el pasado, siempre llegan a un acuerdo, ¿sí? En extremis, a veces, ¿sí? Inclusive ha habido, si tú recuerdas, ha habido momentos en que se ha mandado a parte del personal no esencial a su casa mientras terminan de discutir los términos de los arreglos, pero históricamente siempre han llegado. Habrá que ver si no es esta la excepción.
Pues sí, ya veremos. Ahora, déjeme retomar un poquito el tema del dólar. Si nos dicen que el superpeso en este momento, pero como dice usted, no va a durar mucho, si va al umbral, pudiera pasar el umbral de los 21 pesos, ¿esto qué significa o qué representa para la inflación? ¿Tendríamos entonces ya una inclusive estabilidad en los precios? Porque sí tenemos un superpeso comparado contra el dólar, pero acá en lo práctico las cosas cada vez suben más.
Sí, bueno, déjame decirte, Mercedes, algo que yo creo que todo nuestro auditorio lo tiene muy claro. Sí, ese rollo de que nos han dicho siempre de que la gasolina y los energéticos son de México y por eso nos los dan baratos, es una gran mentira, ¿eh? Estamos pagando 30% arriba de lo que paga cualquier consumidor norteamericano en una gasolinera privada. Entonces, tenemos precios muy altos, ¿sí? Que por otro lado no nos dejan mantener niveles de inflación adecuados, ¿sí? Yo pienso que si hubiera una devaluación, ¿sí? Ya no digamos una devaluación, un deslizamiento de 18-21, ¿no? Digo, porque el fin de cuentas es menos de un 20%, ¿sí? Lo que sí haría, probablemente subirían los precios, pero una sola vez, ¿sí? Cuando se dan incrementos en precios por tipo de cambio, sí son dolorosos al principio, pero es una sola vez, ¿sí? Aquí, en cambio, Mercedes, como todos nuestro auditorio lo sabe, cada mes nos lo aplican diferente, ¿sí? Y no dejan de crecer los precios. Sería mejor, ¿sí? Una subida razonablemente fuerte, pero una sola vez, que seguir soportando los incrementos mensuales en la mayoría de los productos básicos.
Maestro, prácticamente ya en un tema más, las bolsas de valores de nuestro país terminan también con pérdida, y entendemos que derivado de este anuncio de la Reserva Federal de haber subido 25 puntos base las tasas.
Sí, definitivamente, y aquí hay algo que debemos de tener muy claro, Mercedes, siempre que las tasas suban, pierde atractivo el mercado accionario, ¿sí? Quiere decir que con las nuevas tasas de interés, el rendimiento que debieran de dar las bolsas es superior, ¿sí? Y como las empresas no son fábricas eternas de utilidades, lo que se hace es un ajuste de precios a la baja. Al estar más baratos las acciones, el rendimiento es mayor y por lo tanto deben de tender a futuro a igualarse con las tasas de interés. Eso es una cosa bien lógica. Es más, por primera vez, Mercedes, en el año pasado, en el 2022, tuvimos una baja muy importante en los precios de las acciones, pero también una baja muy importante en los precios de los bonos. Los bonos, nos referimos a los instrumentos que generan intereses, ¿sí? El hecho de que un bono baje de precio, Mercedes, a fin de cuentas lo que va a provocar es que el rendimiento final del bono sea mayor. Entonces, bueno, hay que estar preparados. Mientras no se detenga el crecimiento de las tasas de interés, las cosas van a seguir bajando. No hay manera de que se empiecen a recuperar.
Bueno, pues entonces el panorama ideal sería dólar 21-22.
Mercedes, qué difícil pregunta. Si le preguntamos a un exportador, te va a decir que el tipo de cambio ideal debería ser entre 22 y 25 pesos. Si le preguntamos a un importador, te va a decir que está en 18, está muy adecuado, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que sí nos hemos dado cuenta todos es que ha tenido una disminución importante sin ninguna causa realmente de peso. Entonces, yo pienso que sin darle susto a nadie, sí podríamos esperar ver el tipo de cambio entre 21 y 22 pesos pronto.
Pues maestro, como siempre, yo le quiero agradecer infinitamente que nos haya hecho favor de tomarnos esta comunicación y explicarnos más al respecto de, pues, de esa decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que implica en sus distintas aristas en comparación con el peso mexicano, nuestra economía, la bolsa mexicana de valores, en fin, todo esto que de repente, pues, tanto número algunos nos enloquece, pero es importante que tratemos de entenderlo en aras también, por supuesto, de tomar las mejores decisiones que tenemos que realizar al seno del hogar con nuestros gastos.
Así es, Mercedes.
Le mando un fuerte abrazo, maestro, muy amable.
Muchísimas gracias, Mercedes, por la invitación. Quedo a sus órdenes siempre.
Gracias, igualmente, muchas gracias. Es el maestro Luis Alberto Güemes Ortiz, profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Y bueno, pues así está el tema, ¿no? 17, perdón. Sí, 17, 17.92 cierra o con 17 pesos 92 centavos usted se puede comprar un dólar. Quizás la recomendación justamente para en un momento determinado pues poderle ganar algo a ese dólar es que si se llega al umbral o a rebasar el umbral de los 21 o 22 pesos, pues ya cuando se venda ya lo vende usted un poquito más caro. Ciertamente digamos que esa es la ventaja, pero bueno, hay que intentar buscar también pues este equilibrio, como bien lo decía también el maestro, con el tema de la inflación, que todavía no ha encontrado pues este punto medio. Y nosotros nos vamos agradeciéndole infinitamente el favor de su escucha, que tenga un gran miércoles, un gran jueves y nos escuchó en la retransmisión. Hasta el próximo miércoles en una emisión más de La Empresa de Hoy.